empezando. Puede tardar. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Quemando Cartuchos. Soy Rubén Redfield y bueno, en esta ocasión nos hemos reunido aquí el amigo Rigar. Muy buenas, Rigar, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Sonyers. Yo creo que esto se va a quedar ya de saludo oficial.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ya hay que oficializarlo, macho.
Hay que oficializarlo, sí, sí. Pues nada, bien, contento porque hoy vengo a aprender, ¿vale? O sea, porque el juego del que iba a decir vamos a hablar, pero sobre todo vas a hablar tú. Yo es un juego que es verdad que se me escapó en su día, no lo jugué en su momento en PlayStation 1. Y ahora la verdad es que no me ha dado tiempo a poder probarlo. O sea, me he quedado ahí a las puertas. A las puertas, y bueno, aunque lo hubiera podido probar, tampoco hubiera sido lo suficiente como para hablar de él. Que ahora está muy de moda en Twitter, están saliendo trapos sucios a la luz de gente que es analista de videojuegos sin terminar los juegos.
No, y... con 8 horas de un juego, vale, pues muy bien, pues te voy a coger, pues cógete un Bloodborne, un Horizon, claro. 8 horas, a ver hasta claro. Dónde llegas. Coges un cronómetro además, 8 horas, y cuando acaben las 8 horas, ya está aquí. Sí. Me entiendo que un 8 horas en un multijugador, no creo que hablábamos aquella vez, pues puedan parecer suficientes claro. Para ver un poco por dónde van los tiros.
No, oye, me dices 8 horas en un Resident antiguo, pues sí, ¿sabes? Porque,
sí, porque el tiempo, si quieres, has sacado 100%, si quieres.
Pero hostia, ¿no? Es que hay gente, no, es que no hace falta completar un juego para analizarlo, pues...
Está sobrevalorado.
Sí. Entonces, bueno, venga a aprender hoy a que nos hables tú de este juego, que sé que te mola mucho, además.
Sí, este es uno de mis fetiches, y hablamos de Power Slave Summer, que es como lo vais a encontrar en la Store, ya sea de la que sea, pero en la de Play lo tenéis como Power Slave Summer, que si habéis jugado el original de Play, pues era simplemente Exhumed, y no había más. Este, digamos que es una mezcla de los dos nombres, ¿no? La versión de Saturn y de Play 1, ¿no? La versión de Saturn, digamos, que tenía ciertos enemigos. Ahí los enemigos base iniciales son unos escorpiones en Play, y en Saturn eran arañas. Comportamiento bastante similar en ambos enemigos, ¿no? Pero bueno, aquí, pues, digamos que aquí tienes los dos mezclados. En algunos sitios te puedes encontrar escorpiones y arañas, en otros escorpiones y otros arañas, te lo van cambiando. Luego los enemigos base del juego sí que siguen estando. Y pero al origen, lo que me ha molado siempre de este juego es que es un FPS, pues, digamos, para que tenga la imagen la gente antes de comprarlo, que está a unos 16-17 euros, que es un tipo Doom original, tipo Duke Nukem, para ser más exactos, más potente que Doom en ese sentido gráficamente. Es tipo Duke Nukem 3D, el original, que se podía jugar en Play, en PC y en cualquier cosa. Yo creo que salió de ese juego también. Nos quejamos mucho de GTA V, macho, pero el Duke Nukem no salió hasta en Game Boy, yo creo.
Hostia puta, tío. El Duke Nukem, ¿sabes?
En ese sentido, tenemos el juego, ¿no? Y es un juego gráficamente de ese estilo, ¿no? Es bastante potente. Y yo creo que la cosa que tiene, que la hace ligeramente diferente al resto, aparte de un selector de niveles, que digamos que en Duke Nukem tú no tenías un selector de niveles, tú ibas pum, 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 avanzando de principio hasta el final. Y no había ni backtracking ni leches. Aquí sí que hay bastante backtracking, ¿vale? Porque la misión principal del juego, la historia es muy noventera, con lo cual aquí los spoilers son un poco, digamos, en el aire, ¿no?
Un juego de Play 1, o sea...
Y es un juego de Play 1, al final, o sea, y que en tema de spoilers, ya te digo, la historia es... cabe en una libreta, es decir, sí que es verdad que tienes la voz de Ramsés que te va guiando todo el juego, pero es el único protagonista que te habla. De hecho, nuestro protagonista no lo oímos hablar hasta el final. Entonces, es un poco eso, ¿no? Caemos en Egipto, ¿no? Tenemos un accidente en Egipto y caemos en la tumba de Ramsés. Y bueno, Ramsés nos dice que necesitan ayuda de alguien, ya que tienen que recuperar su cuerpo momificado porque una especie alienígena la ha secuestrado, ¿no? Y ha tomado, digamos, el control de toda la mitología egipcia y todos los animales, pues eso, desde Anubis, a leonas que te atacan, momias, y los enemigos pues son una mezcla pues eso, entre mitología egipcia y aliens, pues eso, sí. Por eso decía que muy noventero, porque es que hay algo más noventero que aliens, o sea, es que meter aliens y Egipto, o sea, es que vamos, es Stargate, ¿vale? Pero es con bichos.
Sí, a mí una de las cosas cuando mencionaste el juego, porque yo ni me acordaba ya realmente del original, y lo estuve viendo, fue la ambientación egipcia. O sea, me llamó muchísimo la atención. Y es que es una ambientación, tío, que yo imagino que aquí ya comentarás lo explotada que está.
Sí.
Pero en general, me refiero, está muy poco explotada en los videojuegos y tiene mucha chicha.
Y tiene mucha chicha, yo creo que sí. Es verdad que además, no sé, porque tú fíjate, podrían haber cogido, en vez de egipcia, haber cogido cualquier otra ambientación. Es que vikingos, que está, quizás esté un poquito más trillado, ¿no? Es Europa medieval o algo así. Pero es verdad que mola mucho, ¿no? El que te metan en esa mitología egipcia. Además, mola porque todas las cosas que tú vas cogiendo pues un doble salto. Todo está relacionado con la mitología egipcia, ¿no? Las sandalias de Sobek, que el ala de Horus, ¿no? Que te permite desplazarte. Y mola mucho porque los niveles, que en un inicio tú puedes ver como un diseño. Claro, es un juego que tiene casi 30 años a día de hoy. O sea, 27 años el juego. Al final, el diseño de niveles te puede quedar un poco corto de inicio, pero es verdad que tiene mucha exploración. Incluso con armas y combinado con habilidades, vas a llegar a zonas que tú dices, madre mía, todo esto estaba aquí debajo. No te lo imaginas, ¿no? Que todo eso esté ahí debajo. Y eso mola, ¿no? Porque te da una habilidad y al final el juego, digamos, que te premia el hecho de que tú digas, oye, prueba, ¿te acuerdas aquel sitio que no llegabas? Intenta ver si llegas ahora. ¿No? Y llegas y a lo mejor llegas a una zona nueva. De hecho, el propio Ramsés es nuestro guía en el juego. Que te, además que te dice, tienes que ir al norte de tal. O sea, no te llevan de la mano, ¿no? En ese sentido.
Guay.
No hay un punto en el mapa que te diga, tienes que ir aquí para avanzar donde tienes que ir ahora. O sea, te dan te sueltan, te dice, vale, tienes que ir al norte de Karnak. Entonces te vas al nivel de Karnak y buscas por toda la zona a ver dónde puedes seguir avanzando con lo que acabas de conseguir, ¿no? Y esas habilidades, está muy bien el hecho de conseguir esas habilidades, ir viendo cómo poco a poco vas mejorando, ¿no? Al final llega un momento que puedes prácticamente volar.
Sí, hostia.
Y hay que esquivar barreras de... Puedes andar casi por la lava porque te quitan un poco de vida, pero ya está. O sea, tienes un montón de habilidades que dices, joder, es una locura, ¿no? Y luego aprecias el hecho de volver a un nivel que lo pasaste mal por no tener una habilidad y llegar a ese nivel y decir, joder, claro, así es muy fácil.
Claro.
Y o sea, tienes eso... granadas, puertas secretas, también paredes que... Además, no es la típica pared que del meme, ¿no? De llevo mucho tiempo jugando a videojuegos como para saber que eso es una pared secreta, ¿no?
Sí, ¿no? Que resalta.
No resaltan, ¿no? Entonces está muy bien, porque a lo mejor tú tiras una granada a un enemigo y de repente te abres un boquete en un sitio. Y dices, hostia, aquí hay algo, vamos a entrar. Hay sí, cuatro llaves en cada nivel...
Hay mucha exploración, ¿no? Por lo que dices.
Sí, hay mucha exploración, y además es mucha exploración que tienes que ir haciendo gradualmente. Que digamos que es que el juego no te dice, vale, tienes esta ruta en línea recta, y cuando llegas al final, antes del jefe, si quieres, puedes ir volver atrás. No, aquí tienes una ruta que empiezas arriba a la izquierda del mapa, bajas un poquito, luego tienes que buscar una salida porque no puedes seguir por ese camino, tienes que ir por otro camino, o sea, al final vas derribando los niveles y tienes un mapa bastante amplio. En cuanto a unos 15 niveles aproximadamente, 14-15 niveles, y variados, ¿no? Tienes uno de agua que es... Oh, todos a lo mejor los niveles de agua originalmente los juegos pues son puñeteros.
Sí.
Pues bueno, esto está en la tradición, digamos, del nivel de agua puñetero. Que oye, ya cuando encuentras tu máscara que te permite respirar más tiempo en el agua, más tiempo que en infinito, claro, entonces.
Claro.
También dificulta un poco, ¿no? Hay enemigos bajo el agua. Obviamente no se pueden usar armas bajo el agua, como una pistola, no puedes usar una metralladora, pero sí puedes usar armas mágicas y tirar granadas y un machete.
Ah, mira.
Además, o sea, tiene mucha exploración. Sí, sí, tiene, es que digo, tiene mucha variedad de niveles. Tiene pues, el típico Karnak, que es un templo. Luego llegas a una especie de anfiteatro. Llegas también a unas minas. Con una selección musical. Unos temas de 2-3 minutos. Que aquí en este, teniendo en cuenta que siempre ponemos ya como jazz de fondo, aquí lo voy a meter porque esta música va a molar. Y es que se te pega. Y además encaja muy bien, ¿no? Con el juego, el nivel. O sea, tú ves el nivel de las minas, tienes una música como más tenue, más mistérica, ¿no? Un poco más de. O más oscura, digamos. Y en las misiones iniciales, no ese toque egipcio que tiene la música como de Egipto antiguo, que pega muy bien con el juego, macho. Y es que es un juego súper divertido y sobre todo es eso, no es difícil. Tiene varios niveles de dificultad de todas formas. El último no me he atrevido a probarlo. Porque tiene que ser una santísima locura.
Sí. Y más que imagino que ser un juego de estos también un poquito frenético, ¿no? En sus combates,
sí,
¿no?
Hay veces que sí.
Eso de es moverte mucho.
Te van metiendo, digamos, pues te meto 6 enemigos de los bases, de los escorpiones o de las arañas, en un pasillo para que entiendas que esto te va a pasar, pero con otro tipo de enemigos, que es peor. Sí. Entonces, claro, al final el juego te va guiando un poco al principio en esos combates más simples. Y luego sí que pasa un punto frenético de. Yo en el final, en los niveles finales, hay zonas en las que dicen: mira, paso de vosotros. Tiro para allá, para el fondo y que os den, y me piro. Una cosa que sí que se agradece, que han metido, que no había en la versión original, son checkpoints. Varios repartidos en cada nivel.
Ah, mira.
Vale, que hay algunos niveles que en el original, cuando te mataban, te decías: no jodas otra vez todo.
Entero.
Y ahora no, tienes un checkpoint, bueno, y a lo mejor sí. La desventaja del checkpoint es que te deja tal cual estaba, con lo cual si has llegado al checkpoint llorando con un golpe de vida, te quedas con un golpe de vida.
Te dejan desde ahí, sí.
Es verdad que el juego tiene muchos power-ups que te van potenciando, ¿no? Que te recuran toda la vida, o te curan los jarrones o cosas que vas rompiendo. Te van dando pues, munición o vida. Y el tema de la munición está individualizado. ¿Vale? En ese sentido, salvo con el tocho de que recarga todas las armas al máximo. Entonces, bueno, es que si tú usas mucho un arma, te vas a quedar sin munición relativamente pronto.
Pronto.
Y sobre todo al principio, ¿no? Al principio que tienes machete, pistola y ametralladora, pues hostia, vas complicado. Luego ya te empiezan a dar más cositas y lanzallamas. Incluso hay armas que no son obligatorias, ni siquiera para el avance, ningún arma es obligatoria. Que eso también mola, ¿no? El hecho de que tú coges y eres un speedrunner y te quieres hacer el juego con solo la ametralladora, pues ole tú también.
Sí, sí, ¿no? Te puedes adaptar a cualquier...
A cualquier tipo de jugabilidad. Y sobre todo el tema de los checkpoints, yo lo agradecí mucho. O sea, yo cuando volví a ver los checkpoints dije, hostia, qué bien esto, qué bien.
Es que
graba, o sea, no te, si tú coges y dices, bueno, pues mañana sigo. Pues,
y lo quitas, no se jode.
Lo quitas, no se queda, se jode. Pero, bueno, al menos si te matan, pues no tienes la losa esa de, hostia, tengo que empezar todo otra vez.
Claro, no, y más si te matan casi al final del nivel o algo, lo que tú dices, y volver a comerte todo el nivel entero, hostia puta.
Y además es un juego que en los últimos niveles hay enemigos muy variados, y tienes esos enemigos insectoides del final, son por culo. Sí, y el peor enemigo del juego, que para mí originalmente el peor en cuanto a por culero,
sí,
era la abeja, y aquí está la abeja. O sea, de verdad, yo no sé si habrá algún tipo de fobia relacionada con las abejas, probablemente alguien lo pueda pasar mal porque se te mete encima en la cara. O sea, pues la ves bien detalladita ahí, que luego a nivel técnico está muy chulo. Está muy chulo el reescalado que le han hecho. No es un remake, ni mucho menos. Es un remaster. Pero es un remaster muy tocho en cuanto a ambición, yo creo, porque es un título que al final, pues es lo que tú decías, tú fíjate que pasaba por delante del catálogo y a lo mejor ni te acordabas.
Yo no me acordaba de ese videojuego, sí.
De hecho, la portada originalmente en Play 1 era horrenda, que alguna vez la he pasado por WhatsApp,
sí.
Esa calavera roja fea que no decía nada. Si te pones la portada que vamos a poner nosotros, que es la del juego ahora... Hostia, eso era llamativo. Aparte parece un disco de Metallica.
Sí, sí.
¿Vale?
Totalmente.
Pero dices, joder, eso era muy llamativo, ¿no? Pero esto, una calavera roja ahí, dices, ¿esto qué es? Y luego además, pues no era muy... O sea, el nivel de marketing no era un juego muy, muy, muy bestia, ¿no? De hecho, creo que en España llegó a estar distribuido por Hervé. La extinta Hervé. O sea, que tú fíjate.
Sí, bueno, es que antiguamente había muchas distribuidoras... super variadas pero pasaba con muchos juegos, incluso había juegos a lo mejor un poquito tochos que te lo traía cualquier distribuidora que hoy ni existen, o sea, aquí en España hablamos, claro. tienes un tema, pero es verdad que yo sí que pasé muy, por lo menos yo, bueno, no es que pasara desapercibido, no lo sé, porque yo no estaba muy metido en los FPS, pero no me sonaba, igual que por ejemplo Medal of Honor sí que te suena y tenía más nombre, a mí por ejemplo este sí que en verdad que no lo caté, ¿no?
No, la verdad es que tiene, en ese sentido yo creo que era, tenía o tuvo más reconocimiento en su momento juegos como Hexen, que
sí,
la
bueno,
gente que sí jugaba en PC.
Sí.
Bueno, si llegó a ser una versión de Play de uno de Hexen, ¿no?
Yo la jugué. Es así.
Y en ese sentido al final eran más conocidos, ¿no? Y este pasó un poquito por encima y quizás un poco más desapercibido. Pero fíjate que para mí es un juego que evidentemente el impacto de Dune a nivel historia en el mundo del videojuego tiene su impacto y no lo vamos a negar.
Claro.
No, pero es cierto que tiene, yo creo que es mejor que Doom en cuanto a jugabilidad, porque yo creo que es más permisivo a nivel de dificultad. Y sobre todo tiene mucha variedad de escenarios y el extra de la exploración, ¿no?
Sí.
Que al final tú tener eso, luego tienes los artefactos, que tienes 6 artefactos en el juego, armas, que tienes 3, 6, y en esta versión, al tener también cosas de Saturn, hay hasta 8 armas diferentes. O sea, tienes en ese caso mucha variedad de armas, mucha variedad de artefactos, y sobre todo es un juego que la exploración, digamos, en ese sentido no es loca en cuanto a que es buscar un interruptor o ver cómo llegar a conseguir una llave, la llave de la tierra, del agua o del poder, ¿no? Que es un escarabajo. Y tienes que ir consiguiendo esas llaves, pero probablemente en tu primera pasada, salvo muy al final ya que tienes todo, no vas a poder coger todas.
Claro. No, pero imagino que para un juego de aquella época, de este género, en una exploración bastante avanzada tenía que ser.
Sí, era muy avanzada porque yo creo que, vamos, ya te digo, incluso a día de hoy, a mí no me ha chocado. También es verdad que es un juego que yo le tengo mucho cariño.
Claro, y lo conocías ya, sí.
Y lo conocía, pero no me ha molestado. Digamos, no es una exploración que tú te pongas a un juego que hace muchos años que no juegas, porque yo a lo mejor hace 10, 12 años que no rejuego. Pero no es un juego que te pese, digamos, esa exploración, ¿no? Se hace bastante amena. Y encima yo con el tema de los checkpoints, algo necesario en los tiempos actuales, yo creo que ayuda mucho, ¿no? También a la exploración, a que digas, bueno, vale, ahora que he conseguido esto y he llegado a este checkpoint, además los checkpoints que como tú vas a recorrer el nivel, vas a poder activarlos varias veces, los mismos. Porque si activas uno, se desactiva el anterior, lógicamente. Vale, pero a lo mejor imagínate que para la parte final te viene mejor otro checkpoint. Pues puedes parar en ese checkpoint y luego continuar. Digo, además hay mucha exploración y sobre todo se hace muy, muy divertido. Quizás los niveles menos inspirados, irónicamente, son los finales.
Sí, pues mira.
Los dos últimos quizás son los más que es una especie de nave. Aquello ya pierde un poco ese toque egipcio, ¿no?
Hay muchas veces ya que pasa que cuando empiezan a meter que si la nave, que si el laboratorio, ¿no? Este tipo de cosas como que pierde un poquitín, sí.
Pierde un poquitín ahí de magia el juego, ¿no? En ese sentido, pero bueno, el jefe final es un jefe, digamos, que tiene una segunda transformación que no te esperas. Luego tienes 3 jefes más en el juego. Y yo creo que bueno, son jefes que no son complicados, salvo uno de ellos que es un combate en un laberinto con una reina escorpión.
Qué chulo.
Sí, y eso está muy chulo porque no sabes por dónde te viene. O sea, tú llegas, estás escuchando la música de jefe y la oyes, pero no la ves hasta que te la comes de cara, ¿no? O a lo mejor te está dando por detrás.
Sí.
Y luego a nivel control se ha solucionado uno de los problemas que al menos yo cuando lo jugué en Play 1 tenía, que era para el apuntado arriba o abajo tenías que pulsar triángulo.
Hostia.
Porque el juego salió en época pre-DualShock.
Sí.
Porque es del 96, creo que es, del 96 me parece. Entonces, como salió en época pre-DualShock, claro, no había analógico derecho para mover la cámara.
Claro. Hostia.
Y aquello era complicado, sí. Año 96.
Sí, sí.
Aquí la caja. Lo estaba mirando. O sea, fue el año 96, macho, que dices, hostia, en aquel momento, eso, es verdad que cuando llevabas mucho tiempo jugando te hacías,
Sí, pero...
Pero, hostia, claro, cuando te pones a jugar 15 años después, decías, hostias, esto es
Sí,
duro, ¿eh?
eso. Esto es duro,
Claro, además es
Hostia
que
puta, sí.
los combates se hacen además, digamos, muy dinámicos, porque en uno de los últimos niveles, el combate, digamos, que puedes tener un enemigo abajo y otro arriba, uno que te tiran cosas arriba teledirigidas, con lo cual te interesa cargártelo, y el de abajo que te está bombardeando todo el rato con fuego. Entonces, dices, hostia, a ver cómo apunto arriba abajo, eso en Play 1 era muy loco.
Sí, bueno, sin análogo tenía que ser aquello.
Sin análogo era un poco dolor, pero claro. Aquí solucionado con el tema de del analógico, bueno, tu analógico como cualquier FPS, y es que entras directamente, o sea, es que no, digamos, el manejo no te va a suponer un problema.
No, está muy bien entonces, sí, por lo que comentas, y es una buena manera también para a lo mejor la gente, ya como yo, a lo mejor que en su día lo dejo pasar, o gente más joven que a lo mejor también le llama la atención, oye, cómo eran los FPS en aquella época, ¿no? En la época de PlayStation 1. Pues mira, ahora que ha salido en versión HD, te lo coges y además un juego también así un poquito distinto con esa ambientación egipcia.
Sí, además es que
Y
no hay muchos,
le das
de
la
este tipo.
oportunidad. Que bueno, darle las gracias
Sí.
a esta gente también por la clave que nos han dado
Sí.
para poder analizarlo.
The Urbex Está Tragic, que también, bueno, mandaremos el mail, nos escucharán probablemente porque creo que son de Alemania, sí, entonces probablemente no nos escuchen, pero bueno, nosotros mandaremos la cobertura que hacemos y todo. Y la verdad es que es un disfrute. Dos finales también, oye, que ahí tienes.
Mira, a ver, pasa
Tienes
acá.
dos finales que tienes dependen de si consigues todas las piezas de radio o no las consigues, ¿vale? Y no consigues las 8 piezas de radio que son. Entonces, bueno, si no las consigues, pues el final es malo.
Sí.
Y luego, si no las si las consigues, pues es el final bueno, ¿no? Final bueno americano con su helicóptero y todo. O sea,
Hostia, y como tiene
con
que
su
ser,
fotito, con
¿no?
traje militar, con el prota, con el pelito cortado a lo Duke Nukem.
Ahí con la bandera, ¿no? Que no falte.
Claro. Al final es eso, ¿no? Y encima, eso, completamente doblado en castellano, que
Ah, mira, hostia, doblado.
originalmente eso ya lo estaba. Pero a nivel sonoro, es verdad que en Play 1 la compresión, al meterlo solo en un disco y el tema de los 2D, que como que la Play 1 lo llevaba un poquito peor, esa parte, el tema voces en Play 1 a veces era un poco saturado. Claro, no era un problema en aquel momento, porque el único personaje que te habla es Ramsés. Entonces, bueno, al final, bueno, era un poco, quedaba un poco igual. Pero es verdad que ahora el hecho de estar un poquito retocado el sonido y las piezas musicales y tenerlo esa parte más limpia, digamos, se agradece mucho, ¿no? Porque es un título que, oye, pese a que la historia que le decimos es noventera total, o sea, americano que cae en Egipto y tiene que salvar al mundo de una invasión alienígena, hostia, si es que ni algo más noventero que eso.
Nada, nada, hostia.
Además, con
Vamos.
tu música rollo Metallica en el jefe final también, o
Sí,
sea.
sí, sí, sí.
Es que, o sea, faltan ahí un que salga el tío comiendo es una hamburguesa al final.
O sea, falta que saliera ahora que está de rabiosa actualidad, ¿no? Por desgracia, ¿no? Falta que fuera Bruce Willis, tío,
Sí. Hostia, habrá
el
que
prota.
fuera el rollo McLean, ¿sabes?
O al Armageddon, tío, ¿no? Ahí, rollo
También.
al Armageddon.
Entonces, es en ese sentido, ¿no? Es un poco
Sí,
la cosa
sí.
de la historia que, pues eso, no tiene mucho más en cuanto
Sí, tiene la historia de FPS de aquella época, imagino,
Sí,
¿no?
pues eso es que Doom al final no tiene historia. O sea,
Claro, ¿no? Doom, Quake,
has
todo
abierto
eso.
la puerta al infierno, mátalos. Ya está.
Sí. Bueno, es que Doom sigue sin tenerla, o sea
Sigue sin
que.
tenerla a día de hoy, eso te iba a decir. Porque el último, el remake que hicieron, el reboot de la saga. De hecho, una de las cosas de las que se jacta, te empieza a contar. No, es que con la apertura de la puerta en Marte lo que habéis hecho. Y el tío coge y pone plaf y rompe la pantalla, diciendo que.
Y
Me
revienta,
cuentas
sí.
mierda, ¿sabes?
Sí. Y
Es
de
menos
otra.
frenético que en los shooters, digamos, tipo Doom, Wolfenstein
Sí.
actuales, con lo cual a los que os cueste eso, yo creo que lo vais a agradecer. Y encima con el análogo, pues yo creo que el único miedo que me daba a mí del juego, digo, hostia, espero que se lo hayan corregido.
Hombre, sí, si no lo hacen sería para matarlos, ¿eh?
Claro, tú dices, hostia, como me hayan corregido esa parte. va a recibir bastantes palos. Es un juego que, si te fijas, incluso a día de hoy tampoco ha recibido mucha cobertura, que se diga.
No, porque estos juegos, al final, las remasterizaciones de juegos así antiguos,
sí,
no se les suele dar mucho. Te la anuncian y sale y ya está. O sea, no se les hace mucho hincapié.
La verdad que es un poco la
gacha. Shadowman también, con Shadowman no le han dado... Sí. No eran de repercusión ninguna, siendo un juego que en su momento lo petó mucho.
Ya, a ver, habrá que agradecer a la gente, ¿no? De Nike Drive Studios, que nos dieran el código, entre otras cosas. Y sobre todo la labor que están haciendo recuperando este tipo de juegos. Porque si tú te vas a su web, tienen proyectos muy curiosos. En cuanto a lanzamientos, han sacado también Shadowman, que sí que es verdad que la versión de Shadowman, por lo que he escuchado al menos, es cierto que no ha salido tan bien como puede salir esta.
Tú fíjate que cabrones.
Shadowman es peor, ¿eh? Yo quizás Shadowman es más difícil de traerlo tal cual ahora, ¿no?
Shadowman es que es un mundo más grande. O sea, Shadowman, claro, es un... A ver, entre comillas, ¿vale? Es más un Soul Raver, por así decirlo. Sí. Entre comillas, ya digo. Pero qué cabrones. O sea, Shadowman no nos han pasado clave y...
Y se pidió,
tío.
Son los que han encargado de la versión de Doom 64, también, que salió en aquel recopilatorio, Forsaken, Turok 2. O sea, tú fíjate que todo lo que traen también es mucho, ¿no? De este estilo. Que yo digo, ostras, tráete ya a Gessen, tío. Gessen molaba un huevo.
Sí, Gessen estaba muy guapo. Gessen sí lo jugué, sí. Además que tenía una portada muy molona. Ese sí molaba. Era una portada de estas que te llamaban. Y estaba guay, mola, que resuciten así cosas antiguas.
Eso, todos los que tienen ahí entre manos, es el de System Shock.
Ah, vos, System Shock, tiempo, sí.
Pero esto ya es remake tocho, o sea, esto ya es, digamos, que han dado el salto a remake. Ya no solamente remasterizar y traer, digamos, un título antiguo. Pero ese Doom, esto sea que cuando mandemos este mail lo pidamos. Otra vez, yo por incordial que no quede.
Hay que intentarlo, que es un clásico. O sea, Shadowman era un clásico, tío, ahí con el Wesley Snipes aquel, tío, de prota. Sobre todo en el 2.
Además, han metido cosillas nuevas en Shadowman. Sí que es verdad que en Exhumed lo que han hecho ha sido pues unificar las dos versiones de Saturn y la de Play. La de Play, que era mejor técnicamente, y la de Saturn, que tenía más armas y esas cosas, pues vamos a unificar las dos, ¿no? Uh-huh. Y vamos a, bueno, pues meter estas dos versiones de un juego mítico, unificarlas. Está en Steam también, lo tenéis en un montón de... En todas las plataformas creo que está. O sea que, bueno, podemos jugar versión de Play, ya sabéis de lo que somos, pero... pero Shadowman es verdad que es un juego muy mítico también, ¿no? Y yo creo que...
Sí.
Quizá el hecho de remasterizar un juego poligonal, al final, yo creo que muchas veces tiene mucha, como mucho encanto a los juegos, quizá retro en pixel, porque es verdad que en pixel yo creo que al final era más fácil traer un juego ahora y que no cante, ¿no? Quizá. Yo creo que es un poco eso, ¿no? El hecho de que a lo mejor Shadowman quizás haya salido ligeramente peor, un poco, que sea más complicado que ver un juego poligonal de Play 1 ahora, ¿no? 1-1. Es que pero eso incluso pasaría con un juego como Metal Gear Solid, ¿no? De ponértelo ahora, de venderlo nuevo. Otra cosa es que tú pongas el tuyo y quieras rejugarlo, eso es otra historia. Pero venderlo así nuevo, hostia, a lo mejor costaría meter un juego así, ¿no?
Sí, hay algunos trabajos buenos, porque por ejemplo el de Final Fantasy VIII está muy bien hecho.
Sí.
El remaster. Pero sí que es verdad que a lo mejor hay ciertos juegos que a lo mejor cuesta por lo que es un poquito más, o a lo mejor están en tantos proyectos que, bueno, a lo mejor algunos lo dejan un poquito más de lado por la razón que sea.
Por lo que sea.
Pero,
y este, bueno, vamos, este a nivel técnico no se ha puesto frames, pero está bastante bien. ¿Ves? Son 20 niveles, que decía yo 15. Y vamos, pero tienes eso, 8 armas con diferentes. Tienes hasta el báculo con una serpiente, que eso en la animación en Play 1 no estaba, que tú sacabas el báculo y oías el ruido de una serpiente, oías el de una cascabel. Y aquí lo oyes, pero es que el báculo, digamos, que se te gira Y ves que hace así como el gesto de la serpiente, ¿no? De lanzarse
Sí,
hacia ti,
sí.
hacia
Qué
la cara.
bueno. Qué chulo, hostia. Mola, mola.
Está muy chulo y, oye, sobre todo es verdad que es un trabajo de remasterización de un juego que técnicamente, joder, pues es que ha pasado tiempo ya. Y traerle actualizado con texturas muy decentes, que tú te acercas y dices, hostia, pues yo la veo bastante correcta esta textura, no es problema, vamos, yo creo que se puede jugar perfectamente y cualquiera que no lo haya jugado, pues oye, que le eche un tiento porque es un juego que merece la pena y sobre todo es eso, es uno de los FPS más míticos, esto de los foreros ya viejunos, y alguna vez cuando estábamos por los foros se hablaba, hostia, ¿os acordáis de Summit? Hostia, sí, qué guapo.
Sí,
El juego que
sí.
se hablaba mucho, ¿no? De él. Pero el de Saturn decía, ah, me suena, pero yo a mí se me llamaba diferente. Digamos que el Saturn tenía entornos más 2D y el de Play era más entornos 3D, ¿no? Entonces se ha quedado
Sí.
los entornos de Play con las cositas que tenía Saturn añadidas. Hay un montón de secretos, un montón. Hay 31 piezas de digamos, tumbitas, digamos, sarcófagos pequeñitos de los desarrolladores escondidos. Hay 5 mejoras de vida más o menos ocultas, pero sobre todo que no vas a poder acceder hasta casi la mitad parte final del juego. Entonces, bueno, hay muchas cosas que yo creo que hacen que el juego sea rejugable. Y bueno, y luego muchos desafíos de dificultad adicional, que eso en Play 1 había dos dificultades, normal y difícil, y ya. Y aquí tienes tres dificultades. Bueno, la normal es la que yo lo he jugado y bueno, no para hacerlo frustrante en ningún momento. Los niveles son de 15, 30 minutos máximo. O sea, no hay ningún nivel que te vaya a llevar toda la tarde.
Sí, que sea largo.
Entonces, bueno, yo creo que eso también a veces agradece, ¿no? Oye, estamos con juegos que venimos de un mes de febrero con unos juegazos de 60 a 100 horas para arriba.
Sí, por lo menos.
Entonces necesitas a veces un poquito, ¿no? También de meterte, pues, un juego un poquito más ligero, que te diviertes y que además no vas a tener problema. Y que yo creo que por, bueno, 17 € supongo que en algún momento estará en alguna oferta y demás. Lo único malo que para nosotros es que, bueno, no tiene versión física. Eso es un plus. Para nosotros es un plus que tenga versión física porque estaría muy bien tener las dos, ¿no? Pero, bueno, al final también tenerlo. Bueno, recuperar este tipo de joyas, ¿no? Que es a lo que se dedica la gente de Night Drive.
Están
Oye,
ahí.
es una mezcla cojonuda la de las versiones con 20 niveles. Es que es eso.
Sí,
Además, el
claro.
audio está en varios idiomas, ¿sabes? Si alguien quiere escucharlo en inglés, las voces, porque en castellano no tal, ahí tienes también las voces en inglés. ¿Okay? Un juego muy chulo y bueno, la verdad es que divertidísimo y muy, muy recomendable. Si os gustan los FPS y queréis ver de dónde vienen, porque sois más jóvenes, pues lo que decía Rigar antes, ¿no?
A por
Pero
él.
en este caso, oye, ¿te gustan los FPS ahora que eres joven y tal y quieres ver cómo eran antes? Pues oye, es un buen título para acercarte de lo mejorcito que había en la época.
Pues nada, pues que le dé a la gente una oportunidad, aproveche y así también descubren cositas de antes,
Sí.
que
Que no
siempre
todo tiene
viene
que ser
bien.
nuevo, ¿eh?
O sea, que no todo es COD, ni
Eso.
Battlefield, ni esas historias, ni el online.
Eso es aquí online cero, o sea que cero online, así que nada, la descarga, lo
Y ya
único
está.
online. Lo demás, macho, nada, cero y es eso, un juego sobre todo muy divertido y oye, que al final si te picas en sacar todo, se te va a ir un rato largo. Porque pues, probablemente tengas que tirar de guía, o sea, que el que diga, no, que me lo he hecho todo de memoria, ya me extrañaría, ¿eh?
Ya sabemos que hay gente que le gusta dárselas
Porque ya
de
te digo, lo único que quizás más que de memoria es de buscar es las piezas de radio, que escuchas un pitido más lejos o más cerca. Y la verdad es que en ese sentido sí que puedes más o menos encontrar las solas, porque además te miden un brillo, un destello blanco, ¿no? Alrededor del objeto que está
Sí.
ahí en pantalla, pues bueno, puedes más o menos, luego tienes que buscar cómo llegar a él, pero ahí está, es más fácil. Pero te digo yo que los desarrolladores, hay algunos que son una auténtica locura. Yo he estado viendo algunos para ver si los voy consiguiendo todos. Y hostias, hay algunos que son decir, pero madre mía, no se me hubiese ocurrido hacer esto en la vida.
Pues poquito a poco y ya está, a ver cómo va la cosa.
Ya, así que, pues eso, otro recomendado esta noche, este Power Slave Summit. Oye, os vais a llevar uno de los mejores FPS de los 90 y de los más desconocidos, además, ¿no? Y además, oye, siempre podéis decir, pues yo juego a Summit y quedas bien.
Sí, sí, pero, quedas
pero,
ahí.
Pero jugarlo, coño.
Quedas sticker ahí.
Sí, sí, quedas sticker, ¿no? Pero jugando, o sea, no cojáis y hagáis, no, es que para analizarlo he jugado 2 horas, no.
Claro, no, no.
Es un juego que no lleva más de 8 o 10 horas completarlo de base, o sea que tampoco conlleva ninguna dificultad.
Pues guay, pues así ya que sabéis. No. Apuntadlo y jugadlo, hacerle caso a Rubén.
Ya sabes que nosotros aquí, FPS, personalmente, que es cuando dices en primera persona, y hago, Y, oye, que yo os diga, este FPS es cojonudo, juégalo. Hostia, por algo será, ¿eh?
Sí, sí.
Era que esté muy divertido. Y oye, si ya te gusta la ambientación egipcia, pues una cosa más, ¿no? Una picadilla más de Egipto que siempre viene bien. Así que nada, pues un abrazo a todo el mundo. Gracias por estar aquí, Rigar. Y nos escuchamos en el siguiente programa.
Hasta luego.
Hasta luego.